Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 4, por favor. Ahí en la parte final del capítulo 4, vamos a continuar nuestro estudio en este libro. Deuteronomio capítulo 4, vamos a ver la final 4 y el capítulo 5. Así que vamos a empezar orando para que Dios nos guíe, ¿te parece? Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en ese tiempo, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú nos has dado y has hecho, Señor. Por todo lo que tú eres, lo que representas para nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias por ser nuestro Dios, Señor, aquel que se ha humillado para poder ayudarnos, Señor, a tener comunión contigo. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho, Señor, y con esa certeza, Señor, con la seguridad de lo que hemos creído, nos acercamos en este día para pedir tu bendición, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra, para que tú nos animes, nos exhortes, Señor, pero sobre todo para que podamos conocerte y entender quién eres, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. No queremos desperdiciar la oportunidad que nos das de ser unidos y conocerte a través de tu palabra, Señor. Así que te pedimos esto, confiando en que esa es tu voluntad y lo que tú quieres para nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver los últimos versículos del capítulo 4. Prácticamente es la parte introductoria del segundo discurso de Moisés, del segundo discurso que hay en este libro. ¿Tú recuerdas el libro? Al principio hablábamos que está dividido en tres discursos que da Moisés a esta nueva generación que va a entrar a la Tierra Prometida. Prácticamente el primer discurso ya lo vimos y Moisés habla de las cosas que habían pasado, las cosas que habían sucedido, ¿no? Que no olvidaran las cosas que habían vivido anteriormente, ¿no? Era un recordatorio que les iba a ayudar a estar atentos y a poder obedecer lo que Dios le estaba pidiendo, ¿no? Sobre todo al ver su gracia y la misericordia que Dios tuvo con ellos en todo momento. Y ahora pues habla del presente, ¿no? No olvidarse de lo que Dios quiere hacer en ellos, ¿no? Y es importante que pongan atención a todo lo que Dios les está hablando aquí. Vamos a comenzar a ver esto, el segundo discurso, con esa introducción del capítulo 4 y capítulo 5, y después vamos a ver los 10 mandamientos, es como la parte introductoria. Este discurso, pues prácticamente abarca desde aquí hasta el capítulo 26. Aquí es donde comienza el segundo discurso de Moisés a la nueva generación. Y quisiera comenzar así leyéndolo. Dice el verso 44 del capítulo 4. Dice así: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Esos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Dice: a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-Peor, en la tierra de Seón, rey de los amorreos que habitaban en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán, al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Araba, de este lado del Jordán, al oriente, hasta el mar del Araba, al pie de las laderas del Pisga. Entonces, aquí comienza este segundo discurso. Este segundo mensaje es el corazón, digámoslo así, del libro de Deuteronomio, ¿no? Te decía que ese discurso abarca desde aquí hasta el capítulo 26. Todo esto va a estar hablando de la ley, ¿no? Y comienza, pues lo vamos a ver ahorita con los primeros 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos ya los estudiamos en Éxodo, los vimos en Éxodo, pudimos estudiar y meditar en ellos allá. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de ellos, no tanto como lo hicimos en Éxodo. Si te queda alguna duda de ellos, ¿no? Puedes escuchar la enseñanza de Éxodo 20, donde vienen los mandamientos también. Pero hoy simplemente vamos a recordar algunas cosas de ellos y para poder ir avanzando un poco más. Pero aquí comienza todo esto, ¿no? Y es Moisés nuevamente hablando a este pueblo, ¿no? Y les recuerda eso. Dice: esos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, de este lado del Jordán, ¿no? Así es como inicia. Esta primera parte del discurso nos muestra que la situación no había cambiado. El pueblo aún estaba en los límites de la tierra, recibiendo la instrucción de Dios. El propósito primario, se puede decir así, el propósito primario de toda la ley era este, que Israel pusiera a Dios en primer lugar en sus vidas. ¿No? Eso era lo principal. Ellos no debían de vacilar con la adoración a otros dioses. ¿No? Era solamente Dios. Su Dios era absolutamente soberano y único para ellos. Solo Él merecía todo su amor, toda su devoción y toda su adoración. Entonces, va a empezar a hablar acerca de esto. Eso es la ley. ¿Por qué hablo de esto? Porque de repente venimos a la ley y como que sentimos que es como que Dios restringiéndonos de muchas cosas, ¿no? Pero no vemos la parte positiva, que Dios nos está enseñando a hacer esas cosas, a amarlo, ¿verdad? A honrarlo, a adorarlo correctamente, ¿sí? Si venimos a la ley sin conocer a Dios, nos vamos a encontrar con eso, con un muro, una barrera, ¿verdad? Pero cuando empezamos a conocer a Dios, nos damos cuenta que la ley es algo bueno para nosotros. La ley tiene el fin y el propósito de revelarnos quién es Dios, la santidad de Dios, ¿verdad? Todo esto lo hemos estado estudiando desde Levítico, ¿no? Levítico, Números, vimos todo esto. Entonces, la ley tiene ese fin y ese propósito. Número uno, conocer a Dios. Y número dos, pues conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Ver nuestra condición delante de Dios, que somos pecadores, necesitamos de un Salvador. Prácticamente eso es el propósito de la ley. Entonces, al iniciar esto, debemos recordar estas cosas, ¿no? Moisés le está explicando que ellos tienen que poner mucha atención a todo lo que Dios les habló y les ha hablado. Muchos de estos principios o leyes, estatutos, decretos, ordenanzas que vamos a estudiar ya en ese segundo discurso, ya los hemos visto anteriormente en los otros libros, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de pasarlos un poco más rápido, porque ya los estudiamos, y tratar de sacar simplemente principios prácticos para nuestras vidas, ¿ok? Entonces, aquí comienza nuevamente esto, es la pauta entre el primer discurso y el segundo discurso. Y comienza el capítulo 5 diciendo esto: llamó Moisés a todo Israel y les dijo. Entonces, veíamos al final del capítulo 4 que la situación es la misma, no ha cambiado, ¿no? Nos muestra eso, está en el mismo lugar, acaba de pasar esto, que tomaron estos dos lugares, vencieron a estos dos reyes, ¿recuerdas? Que ya lo estudiamos también aquí. Y entonces la situación es la misma, pero los vuelve a llamar. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios, Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, ¿no? Entonces empieza a hablar de esto. Pero bueno, antes de avanzar, el segundo discurso inicia con un llamado a la obediencia. Es lo que dice el verso 1. ¿No? Oye Israel, recuerda esa palabra del Shema, nuevamente esa palabra, oye, importante. Una palabra que no solo nos habla de dejar que entre sonido a nuestros oídos, sino nos pide una respuesta a lo que estamos escuchando, ¿verdad? Ponemos atención, escuchamos, entonces respondemos a lo que estamos oyendo. Esa es la palabra. Oye Israel, los estatutos, decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y dice, aprenderlos, guardarlos para ponerlos por obra. Es un llamado, como te decía, a la obediencia. Ponerlos por obra habla de obedecer. Entonces, hay algo importante aquí, esas tres cosas: aprenderlos, guardarlos y ponerlos por obra. Dios quiere que aprendamos, ¿no?, su palabra. Por eso es bueno memorizar. En Navegantes, en los discipulados que damos, cada libro tiene una serie de versículos que se dejan para memorizar. De repente muchos batallan con eso, ¿no? No, pastor, es que yo nunca he sido de buena memoria, siempre se me olvidan las cosas, ¿no? Pero qué tal que no se te olvida lo que te han hecho, ¿no? Ahí andas guardando todo tus rencores, ¿no?, contra la gente. No, a mí no se me olvida esto, entonces tienes buena memoria, ¿no? O, ay, pastor, es que ya soy muy grande, ya la memoria no me funciona. Pues sí, pero te sabes todas las series, ¿no? Te sabes bien los capítulos y lo que pasó en tal lugar. O sea, sí tenemos memorias, no pongas esos pretextos. Aquí Dios dice, aprende y guárdalos, ¿no? Y uno dice, ok, bueno, nada más las personas de 20 años a 30 años, bueno, 35 años pueden aprender y guardar. No, aquí dice todos, aprende y guarda. Por eso es algo que hacemos, es algo bien importante para nosotros. Aprender, ¿verdad? Aprender, son dos cosas diferentes. Para empezar, aprender. La palabra aprender habla de una disposición de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cuando escuchamos la palabra aprender pensamos en la escuela inmediatamente. Ah, en la escuela aprendí esto. Pero mucha gente va a la escuela sin querer aprender. Muchos van a la escuela con una, más bien con una falta de disposición de aprender, ¿no? Mucha gente que, ay, esto ya me lo sé, esto no me gusta. Eso es no querer aprender. Tienes que ir con una disposición de aprender, ¿a qué voy? De ser enseñable. Si muchos venimos tomando la palabra y, ah, bueno, eso dice Dios, pero yo creo que no es así. O sea, no estás aprendiendo. ¿Sí me explico? Dios quiere que vengamos a Él con corazones humillados, necesitados. Habla de eso, una necesidad de dirección, de ser corregidos, de ser instruidos. Eso es aprender. Y Dios quiere que aprendamos. Pero no solo eso. O sea, Dios quiere que recibamos su palabra, pero también quiere que la guardemos. ¿Verdad? Guárdalos. Muchas veces no obedecemos a Dios porque se nos olvida lo que Él nos pidió o lo que Él nos pide en esa situación. ¿Verdad? Ay, ¿qué es lo que Dios quisiera en ese momento? Pues quién sabe, pero voy a hacer esto. O sea, guárdalos. Por eso es memorizar, ¿no? Es como un sinónimo de memorizar. Guárdalos en tu corazón, ¿verdad? En la tabla de tu corazón. Interesante, porque vamos a ver el siguiente capítulo donde habla eso. Guárdalos en la tabla de tu corazón, ¿no? Es interesante porque, pues, Dios escribió los mandamientos en tablas, ¿verdad? En piedras. Se las dio a Moisés. Pero Dios dice, ahora tú escribirás en tu corazón, en las tablas de tu corazón. Que queden guardadas ahí. Que no se te olvide, ¿no? ¿Y sabes cuál es la mejor forma de memorizar? De no olvidarnos. Ejercitarlo, ¿verdad? Haciéndolo, viviéndolo. No solo repasándolo, sino viviendo de acuerdo a eso, a lo que estoy aprendiendo. Es la mejor forma en que eso va a estar en tu mente todo el tiempo. No lo vas a olvidar. Por eso dice, para ponerlos por obra. Ese es el fin, ese propósito. ¿Para qué tomo navegantes, discipulado? ¿Para qué memorizo? Ah, para que me pongan una estrellita, ¿no? O sea, para que me vea más cristiano que otros, ¿no? Más espiritual que otros. Es que yo ya voy en Navegantes 3. Tú ni te has discipulado, yo ya soy más espiritual. No, no es para eso. Es para que los pongas por obra, ¿verdad? Es para que vivas de acuerdo a eso. Es triste, pero muchos, sí, van en Navegantes 3, ya hasta 4, 5 y 6 se inventan por ahí muchos discipulados, pero no los ponen por obra. ¿De qué sirve eso? ¿No? Ahí es el propósito. Apréndelos, guárdalos y ponlos por obra. Eso es lo que Dios quería. Entonces, es un llamado a la obediencia, ¿verdad? Él está recordando esto. Porque ese fue el problema de la primera generación. La generación que no entró en la tierra prometida. No creyó en Dios. No obedeció a Dios. No confió en Dios. ¿Verdad? Si Israel quería llegar a ser una gran nación, debe de hacer caso a lo que Dios le estaba pidiendo. Si ellos querían ser realmente una nación que creciera, si estuviera fortalecida, era bien importante obedecer lo que Dios le estaba pidiendo aquí. Entonces, ponlos por obra. Dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y eso lo conocemos como el pacto de la ley, ¿no? El pacto mosaico. ¿Has oído eso? El pacto de Moisés, la ley de Moisés. Es un pacto que Dios hizo con Israel. Un pacto es como un contrato, ¿verdad? Es un pacto, hacemos un pacto. Y es lo que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí al darles la ley. Horeb es Sinaí, le está diciendo, cuando Dios nos dio la ley hicimos un pacto. ¿Cuál fue el pacto que hicimos? Ahorita lo vamos a ver al último, ellos dicen, vamos a obedecer lo que Dios nos está diciendo. Ese fue el pacto. Pero la primera generación falló. Entonces dice, Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Y dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, ¿verdad? No con nuestros padres. Entonces, lo que menciona Moisés es que el pacto que Dios hizo con ellos en Sinaí no solo se hizo con la primera generación. Porque muchos han dicho, ah, bueno, pero ese pacto yo no estaba, Moisés. Ese pacto lo hizo con la otra generación, ¿verdad? Por eso dice, no fue con nuestros padres, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, ¿no? Entonces, Dios hizo con ellos, Moisés dice que Dios hizo el pacto con ellos en Sinaí, no solo se hizo con la primera generación, sino también con la nueva generación a la que Él se está dirigiendo en ese momento. El pacto era para todas las generaciones de Israel, y cada israelita tenía que aceptarlo, ese pacto como suyo. El pacto tenía el propósito de gobernar, como vemos aquí, a los vivos, no a los muertos, ¿verdad? Entonces está diciendo, ustedes que están vivos, o sea, es para todos ustedes y su descendencia. Ahora, Moisés tenía el derecho de decir esto. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación. Dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Dice, cara a cara Dios habló con ustedes. ¿Fue así? No. Más adelante va a decir que él habló cara a cara con Dios, pero no es que cara a cara físicamente hubiera visto el rostro de Dios. No, sino está diciendo que fue algo como muy significativo, muy íntimo el estar con Dios. Pero ni siquiera Israel estuvo ahí. Ahorita lo vamos a ver al final. Israel prácticamente le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Sube tú. Tú habla con Dios. Nosotros no queremos hablar con Él porque es terrible. O sea, su presencia es terrible para nosotros. Tú ve y habla con Él. Y por eso Moisés dice eso. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararles la palabra de Jehová. Porque ustedes tuvieron miedo, tuvieron temor del fuego y no subisteis al monte. Entonces Moisés tenía el derecho de esto porque él era el mediador del pacto. Fue él quien habló cara a cara con Dios. ¿Verdad? Y entonces empieza a decir, esto fue lo que Dios dijo. Verso 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, esta era la ley, ¿no? Realmente, toda la constitución de la ley se resume en estos 10 mandamientos. Toda la constitución de la ley está resumido en esos 10 mandamientos. Realmente, había más de 600 ordenanzas, 600 mandamientos en la ley. ¿Sí sabías eso? En la ley judía. Más de 600. Dios lo resume en estos 10. ¿Verdad? Y estos 10 mandamientos vemos que, o vamos a ver que se dividen en dos partes. La primera parte es nuestra relación con Dios. Y la segunda parte es nuestra relación con los demás. Los primeros, entonces, podríamos verlos así. Son verticales, ¿no? Nuestra relación con Dios es una relación vertical. Y los segundos, ¿no? La segunda parte es una relación horizontal, ¿no? Nuestras relaciones con las demás personas. Ahora, antes de entrar a estudiarlos, solamente hablar un poco acerca de esto. Para empezar, todos los conocemos, ¿verdad? Los hemos escuchado alguna vez. Tal vez no te los has aprendido. Sería bueno que te los aprendieras, ¿verdad? Para que los guardes y los pongas por obra. Pero creo que todos por lo menos hemos escuchado que son 10. ¿Ok? Los 10 mandamientos. Y son esos, son los 10 mandamientos de Dios. No son las 10 sugerencias de Dios. ¿Verdad? Porque son imperativos absolutos. Imperativo es una orden, habla de eso. Son imperativos absolutos que provienen del mismo carácter de Dios. Pero es importante, o sea, a través de la ley entendemos y comprendemos quién es Dios. Nos muestra su carácter, su santidad. Dios no codicia, ¿Verdad? O sea, cuando Dios dice no codiciar es porque dice yo no codicio, esa es parte de mi carácter. Cuando Dios dice yo no hurto es porque Dios no hurta, esa es parte de su carácter. ¿Sí se dan cuenta de eso? Mostrándonos quién es Él mismo. Él no haría esas cosas. Y estaba meditando en esto y decía, wow, debía haber sido increíble haber conocido a Jesús. Porque la Biblia dice que Él nunca pecó. No se halló pecado en Él. O sea, ni una falta. De esos 10 mandamientos, ninguno faltó. Nunca mintió. O sea, nunca dio falta de testimonio. Nunca robó nada. ¿No? O sea, imagínate conocer a una persona así. Wow, ¿no? O sea, siempre respetó a sus papás. Imagínate sus hermanos, cómo se habían sentido con Jesús como hermano, ¿no? Avergonzados, así como que, ay, otra vez este perfecto, ¿no? A lo mejor te ha pasado, ¿no? Que tienes un hermano que es mejor que tú, ¿no? Y siempre vives como bajo la sombra de tu hermano, ¿no? Entonces, imagínate lo difícil que ha sido para sus hermanos, ¿no? Pero sí es cierto, Jesús vino a reflejarnos a Dios, ¿no? Vino a mostrarnos. Él es la imagen del Dios invisible, vimos en Colosenses, ¿no? Entonces, pero bueno, la ley muestra eso, nos muestra quién es Dios, nos revela quién es Dios, su santidad, ¿verdad? Entonces, son 10 mandamientos, porque, como decía, vienen o provienen del carácter mismo de Dios. Aquella persona que viola estos mandamientos, pues realmente lo hace para su propio mal, porque es Dios quien está diciendo, estos son mandamientos. El problema el día de hoy, porque cuando tú lees estas cosas y lo ves, dices, pues la verdad es que esa sociedad ya no cumple esas cosas. Muchas de ellas, no las cumple. El problema en las sociedades es, en cuanto a los 10 mandamientos, es que los consideran, como decía, como sugerencias divinas, no como mandatos. ¿Sí lo ven? O sea, si quieren, pues los obedecen, y si no, pues no les da la gana y pues no los obedece, ¿verdad? Es un problema grave. Y yo creo que nuestra sociedad está como está por esto. Porque se han olvidado de quién es. Obviamente, no ven los mandamientos de una forma, responsable, ¿no? De una forma temerosa, porque la gente ya ni siquiera cree en Dios. ¿Verdad? La gente normalmente no tiene un temor a Dios porque pues Dios no existe, jajaja, se ríen. Pero al hacer eso, imagínense, están dejando a un lado estas cosas. Y por eso la sociedad en la que vivimos está como está. O sea, por ahí hay tanta violencia, hay tanto dolor, tanto pecado, ¿no? Tanto robo, secuestro, ¿verdad? Tanta mentira, engaño, adulterio. Es por esto, porque el ser humano ha sacado a Dios de sus vidas. Y al hacerlo, pues obviamente desecha todo, hasta una vida correcta, ¿no? Entonces los mandamientos no son algo malo. Yo sé que de repente ya escuchamos 10 mandamientos, ya los sentimos como pesado. Pero es lo mismo, si no conoces a Dios, pues lo vas a sentir así, pero conoce a Dios. Te das cuenta que es Dios amándonos. O sea, los mandamientos es Dios amándonos, es Dios amándote. Velos de esta manera. Es Dios mostrando que te ama. Mostrando que ama este mundo. ¿Verdad? Claro que la mayor muestra de ese amor es Jesús muriendo en la cruz. Por nuestro pecado. Por nuestras transgresiones. ¿Verdad? Vamos a verlos. Verso 6. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Este verso es crucial. Es importante para entender no solo el primer mandamiento, sino también todos los demás mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. La base de los 10 mandamientos se encuentra en la persona y la obra de Dios. Estoy diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué hice? Te saqué de la esclavitud, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces Dios ahora era su Dios, es lo que está diciendo. ¿Verdad? No le está diciendo, pues yo soy tu cuate, ¿no? Que te saqué de las clavitunas por ser amigo. No, dice, yo soy tu Dios. ¿Verdad? Y también el porqué, pues porque él lo sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios tenía todo el derecho para ordenar y pedir que esos mandamientos se cumplieran por esas dos cosas. Por quién él era, su Dios, y por lo que él había hecho por ellos. Los saqué de servidumbre. ¿Verdad? Entonces, cada vez que Dios nos pide algo, creo que podemos recordar esto. ¿Por qué Dios me pide algo? Pues porque Él es mi Dios. ¿Verdad? ¿No? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Dios? ¿O es tu Dios? Mi Dios. Y eso implica algo. ¿No? Ahí es donde muchos dicen, no, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Sí, pero no le crees a Dios, ¿no? Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad? ¿Eso qué? O sea, ¿realmente es tu Dios? ¿O le crees? ¿Le obedeces como tu Dios? Eso quiere decir que es tu Dios. Por eso comienza diciendo, yo soy Jehová, tu Dios. Si realmente es tu Dios, es la persona que te gobierna. ¿Verdad? Quien manda en tu vida. Entonces, por algo, por eso, simplemente por quién es Él, puedes y debes de cumplir esto. Y en segundo lugar, no solo eso, quién es Él, lo que ha hecho por ti. Dios sacó de la esclavitud a esta nación, a la nación de Israel de Egipto, pero nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, lo sabemos, a través de la redención en Cristo. Una esclavitud, ¿verdad?, en la que vivíamos. Y Dios trajo libertad, por gracia. ¿No es así? Entonces, los mismos principios están en nuestras vidas para poder obedecer a Dios. ¿No? Muchas veces Jesús habló aún de esto, ¿verdad? El que tiene mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Una forma de poder mostrar que amamos a Dios es cumpliendo sus mandamientos, ¿verdad? Obedeciendo por quién es Él para mí, ¿verdad? Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que les digo? ¿No? Pues sí, si es mi Señor, es mi amo, es mi Dios. Si realmente es mi Dios, lo voy a demostrar obedeciendo lo que Él dice. Entonces, esta es la base. Los 10 mandamientos fueron dados, como vemos aquí, a un pueblo ya redimido. ¿Estás de acuerdo? Lo que está diciendo, yo te saqué de la esclavitud. Yo te redimí de esa esclavitud. La redención, recuerdas, hablaba de un pago, de un esclavo. Esa es redención, el pago que se le daba por un esclavo. Comprabas ese esclavo. Entonces, está hablando de un pueblo ya redimido. Entonces, los mandamientos no fueron dados para alcanzar justificación, no fueron dados para alcanzar salvación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran salvos. Porque la justificación siempre ha sido dada gratuitamente por medio de la fe. Y eso, desde Génesis lo aprendimos. Génesis 15, verso 6, con Abraham. Génesis 15, 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Justificación por medio de la fe. Todavía no había la ley. Estamos hablando de 400 años atrás. Y Dios justificó a un hombre simplemente por su fe. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, la ley no fue para tratar de alcanzar salvación. Dios ya los había salvado de la esclavitud. La ley jamás fue dada para dar salvación. La ley tenía el propósito de guiarnos a Dios, de mostrarnos quién es Dios, de reflejar nuestra condición pecador en necesidad de Dios y sobre todo de ver al Salvador Jesucristo, ¿verdad? Gálatas 3:24. Entonces, ya que Dios los había redimido de la esclavitud de Egipto, Israel estaba obligado a reconocer el derecho que Dios tenía de soberanía sobre ellos, ¿sí? Él es nuestro Dios soberano y por lo tanto tenemos que cumplir esto. Lo primero, número 7, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad? Cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, no está diciendo, o sea, guárdate tus dioses y cuando esté yo presente, los escondes, ¿no? O sea, delante de mí no quiero dioses. No, Dios está todo momento, en todas partes, ¿verdad? Por lo tanto, está hablando de que en ningún momento no tendrás dioses ajenos. Este primer mandamiento es contrario al politeísmo, ¿no? Que es muchos dioses. El problema al principio con Israel no fue de que Dios no adoraran a Jehová. El problema es que adoraban a Jehová y a otros dioses más. El politeísmo. ¿Sí? Ese fue el problema de ellos. Entonces, Dios quería guardarlos de eso. El propósito de este mandamiento es fidelidad. Fidelidad absoluta a Dios, a Jehová. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento exige la sumisión de cada aspecto de la vida de una persona, sumisión al control de Dios, ¿verdad? Tú eres Dios solamente. Tú eres Dios. Nada más rige mi vida más que tú. ¿Ok? Es el primer mandamiento. Segundo mandamiento, verso 8 al 10. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Detalló esto muy claramente ahí en el capítulo 4. ¿Verdad? Acerca de ese segundo mandamiento. Y hablamos acerca de eso, de las figuras, y de por qué no se hacía eso, ¿verdad? Si no viniste la semana pasada, escúchalo en internet. Ahí está ya la enseñanza, la puedes escuchar. Pero básicamente es lo mismo que veíamos. No te inclinarás a ellas ni las servirás. ¿Por qué? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Recuerdas que decía que él es fuego consumidor? Dios celoso. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Entonces, de repente aquí es donde sale este rollo de las maldiciones generacionales, ¿verdad? ¿Has escuchado acerca de eso? O sea, no, es que dice que Dios, o sea, trae maldición en la cuarta, en tercera y cuarta generación. Sí, pero aquí hay algo bien importante. Y Ezequiel 18, o sea, termina con ese tipo de doctrina errónea, ¿verdad? Porque dice, no, el que pecó es el que va a pagar. O sea, yo no le voy a pedir cuentas a los hijos por el pecado de sus papás, que es lo que dicen ellos. Maldiciones generacionales. No es que esto, mi pecado es porque yo le heredé a mi papá. O sea, te voy a decir cuál es el error de eso. El error que siempre tenemos como seres humanos, buscar echar la culpa a alguien más. O sea, yo soy borracho porque mi papá era borracho. Entonces el pecado de mi papá yo lo ando cargando. No, ese es tu pecado. Es lo que dice la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. Lo que está diciendo aquí Dios, y es bien importante, ¿no? Es que sí hay conductas que se pueden heredar, pero lo que hemos heredado todos nosotros es el pecado, lo sabemos. Todos. Y hay tendencias que podemos heredar de nuestra familia, pecados, ¿no? Pero no quiere decir que vengo yo con toda su maldición sobre de mí. No. Aquí lo que está diciendo es esto, fíjate lo que dice. Que visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, ¿qué cosa? De los que me aborrecen. Generaciones que no aprenden y siguen aborreciendo a Dios, aún la tercera y cuarta siguen aborreciendo a Dios. Dios va a decir, pues, o sea, la maldición va a estar sobre de ellos. ¿Pero qué dice? Y que hago misericordia a millares a los que, ¿qué? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Todos tienen la capacidad de rendir su corazón a Dios y cortar con todo eso, ¿verdad? Ahora, todos somos pecadores, y sí, eso lo heredamos, pero no de tu papá o de tu mamá, desde Adán traemos eso, ¿verdad? Simplemente la tendencia, sí, podemos traerla, tal vez de nuestro papá o nuestra mamá, pero no es eso de que es una generación, o sea, lo he escuchado tantas veces como justificación. No uses eso no es bíblico. Lee Ezequiel 18, digo, no es el tema, pero si quieres en tu casa, lee Ezequiel 18 y vas a poder ver lo que dice claramente ahí. ¿Ok? Entonces, está explicando eso. No harás para ti esculturas, no harás imágenes. El segundo mandamiento es este. Y ese mandamiento es contrario a la idolatría, ¿no? No vas a tener ídolos. Las naciones de esos tiempos, la forma en que ellos veían a sus ídolos eran, pues, no bien seguras para poder a sus ídolos. Pero lo vimos la semana pasada. Dios les dijo, ustedes, cuando yo me rebelé en el monte Sinaí, no vieron ninguna imagen. ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? No les fue dada imagen. Solo escucharon mi voz. Solo mi palabra. Y eso era lo importante. ¿Verdad? Dice, por eso no rebelé en una imagen mía. Porque lo importante era lo que yo tenía que decirles. Esos dioses dicen, ni hablan ni oyen. ¿Verdad? Entonces, es contrario a la idolatría a esto. El propósito de este mandato es la adoración exclusiva a Dios. Una adoración genuina y exclusiva a Dios. Adorar a Dios correctamente. Vamos a ver el tercero, verso 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Es el tercer mandamiento. Ese mandamiento es contra el abuso del nombre de Dios. Todavía el día de hoy seguimos haciendo eso, ¿no? Ay, Dios mío, ¿no? Ay, Cristo Santo, ¿no? Y ahí andamos hablando del nombre de Dios y dices, ¿y qué tiene que ver Jesús en esto, no? De repente hay películas, ¿no? Y sobre todo gringas, ¿no? De repente dices, es como dicen Jesús, ¿no? Y Cristo, y ¿qué tiene que ver Jesús en lo que está pasando en la película, ¿no? Pero de repente es eso, usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Aún es triste en Estados Unidos, o sea, ese clásico, oh my God, ¿no? Oh my God, ¿no? Y de repente, oh my gosh, ¿no? O sea, ya le ponen para no decir el nombre de Dios. Dices, es lo mismo, o sea, se me hace más burla hacer eso, ¿no? Entonces, creo que tenemos que considerar esto. El propósito es apreciar el nombre y la revelación de Dios a Israel. El nombre de Dios, ¿te acuerdas cómo se revela Dios a esta nación? Cuando en la zarza ardiendo a Moisés, le dice, ¿y quién les digo que me envió? Es donde le dice, dile que Jehová, el yo soy, te envió, yo soy, te envió. Es el nombre. El Dios eterno, no, autoexistente, yo soy, no yo era, yo seré, yo soy, en este momento yo soy. Así como hace miles de años se reveló en la zarza ardiendo y era, el diablo es, ¿verdad? Autoexistente. Entonces es considerar de quién estamos hablando. No debemos de utilizar el nombre de Dios con frivolidad o de una manera superficial. La palabra vano significa vaciar algo de su contenido. O sea, es quitarle lo que decía, ¿no? El nombre de Dios, quitarle el significado de ese nombre. Cuando yo lo empiezo a usar como ay Jesús, ¿no? Y estornuda a alguien, ay Jesús, María y José, ¿no? Y así como ya está María y José, lo metes, ¿no? En eso. O sea, ve lo que estás diciendo, ¿qué significa ese nombre? Jesús es el Salvador, ¿verdad? Es un nombre bien importante. Más Jesús enseñó acerca de esto cuando sus discípulos les dicen a Jesús, enséñanos a orar, ¿recuerdas? A Mateo 6, verso 9, en el Padre Nuestro. ¿Recuerdan cómo comienza el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, sea qué, sea tu imagen, Señor. No, sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Todos nos sabemos el Padre Nuestro. Bueno, ahorita vi que algunos nada más. Yo recuerdo que desde niño siempre nos los enseñaban. Pero realmente nunca meditamos en lo que estamos diciendo. Debemos meditar lo que estamos diciendo. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? El nombre de Dios es santo para mí. Es apartado de todo esto. Claro, no tenemos que caer en el otro lado, caer en los judíos donde ya, o sea, ni siquiera escribían el nombre de Dios porque no vaya a ser que, ¿no? El papel va a tomar algo ahí, va a ser feo, y si usamos el nombre de Dios de una forma incorrecta, ¿no? O como muchos el día de hoy ponen Dios y ponen una D y un guión y OS, ¿no? O sea, no ponen la I completo porque no escribí el nombre. No, no caigas en eso. Eso también ya es fanatismo. O sea, entiende lo que significa ese nombre. Y si lo vas a usar, úsalo de la forma correcta. ¿Sí? Verso 12. Al 15, el cuarto mandamiento. Guardarás el día de reposo para santificarlo. O sea, ya hablamos de santificado sea tu nombre. Aquí habla de santificar y de reposo. ¿Qué significa santo? Recuerda apartado, ¿no? Consagrado, apartado para un propósito. En este caso, para Dios. Y Dios dice, el día de reposo es para mí. ¿Verdad? Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días, ¿qué cosa? Trabajarás. ¿Verdad? O sea, que tenían que trabajar. Importante, ¿no? 6 días hay que trabajar. Pero un día dice, vas a guardar, no te vas a guardar. Harás toda tu obra en 6 días, más el séptimo día, des reposo a Jehová tu Dios. ¿Reposo a quién? ¿Para ellos? No, es reposo a Dios. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Dices, bueno, pero ¿por qué los animales? O sea, tienen los hijos, bueno, pueden aprender eso. ¿Pero por qué los animales? Porque tienen que tener bien claro el significado de ese día. Aún ni siquiera un animal tenía que trabajar. Obviamente está hablando de animales que se van para el trabajo, ¿verdad? Bueyes, asnos, ¿verdad? Ni el extranjero visitas que están dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esto es muy interesante lo que Dios dice aquí. El día de descanso, ¿no? Es el día de reposo, con un fin, adorar a Dios. Ese era el propósito. El día de reposo tenía el propósito de descansar. Era bien importante eso. Cuando Dios creó todo en 6 días, fue cuando comenzó esto del día de reposo, ¿recuerdan? Al séptimo día, ¿qué hizo? Dice Génesis 1 que descansó de sus obras, ¿verdad? Al final de este pasaje, En el verso 15, dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Que Jehová tu Dios se sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, de repente, ¿qué tiene que ver el éxodo, la libertad de la esclavitud, la redención, con el día de reposo? Porque él está diciendo, acuérdate de eso, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado. Es muy interesante esto. La primera mención de reposo es cuando Dios hace todas las cosas y al séptimo día descansa. Y ahora aquí la redención de Israel tiene ese sentido. Ellos fueron esclavos en la tierra de Egipto, su trabajo, pero Dios les dio descanso al librarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo Dios aquí? O sea, yo los saqué de esa esclavitud y les di descanso conmigo. Entonces la ley era un descanso, ¿verdad? De repente venimos a Dios, ay no, eso de la esclavitud, eso de, más bien eso de los mandamientos, es como estar otra vez en esclavitud. No, espérame, esclavitud estabas antes. Dios te trajo un descanso. Y la ley es parte de ese descanso. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y lo mismo sucedió con nosotros. Éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Dice la palabra. Pero Jesús nos dio reposo a través de la redención. Jesús, realmente la Biblia, el Nuevo Testamento, ve a Jesús como nuestro reposo. Acompáñame a Hebreos, por favor. Rápidamente vamos a ver esto en Hebreos. De repente hay mucha duda acerca del día de reposo, como que no entendemos qué significa para nosotros. Es interesante, de todas estas leyes que hemos visto ahorita, esa es la única que no se ve en el Nuevo Testamento. Sí aparece en los días de reposo, pero no se cita que tenemos que guardar el día de reposo, al contrario. ¿Pero por qué? Porque ya hay un reposo en el cual estamos nosotros. Hebreos capítulo 4, verso 9. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Empieza a hablar como Josué, con Josué. O sea, dice, verso 8, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Citando el Salmo que habla de ese día, ¿no? O sea, todavía hay reposo. Entonces dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Pues Jesús. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo es Cristo mismo. La redención que tenemos en Jesús. ¿Sí se dan cuenta? La tierra prometida representaba un reposo para Israel. Pero no solo eso. O sea, el salmista, el Salmo 95 es el que cita, dice que había otro reposo. Y está hablando de esto. El escritor de Hebreos lo ubica como Jesús. Que creyeran en Jesús y encontraran el reposo en la salvación. Entonces nosotros hemos encontrado también ya ese, pero ya no es el día de reposo de guardarlo como era. El día de hoy tú ya vivimos en ese reposo. Pero no es un día, es un reposo eterno con Dios a través de Cristo. ¿Verdad? Muchos dicen, no, es que ustedes no guardan el sábado. Pues sí, guardamos el sábado. Y el domingo, y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y todos los días son santos para nosotros. ¿Verdad? Son días de reposo porque ahora estamos en Cristo. Es lo que representa el día de reposo para nosotros. Ese es el único, como te decía, de los 10 mandamientos que no se repite en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice acerca de esto en el Nuevo Testamento, acerca del día de reposo? Romanos 14, versos 5 y 6. Romanos 14, 5 y 6 dice, uno hace diferencia entre día y día. Y está hablando de eso. Otro juzga igual todos los días. ¿No? Otros nos dicen, no, es que yo guardo el sábado. No, yo guardo el domingo, ¿no? Otro dice, pues yo todos los días son para Dios. ¿No? Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace... ¿Para quién? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, pues también para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ya no guardamos el día de reposo. ¿Verdad? Colosenses 2, vamos a verlo ya próximamente. Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue, nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, nadie te juzgue en cuanto a eso. Todo lo cual es sombra, dice el texto. Verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Aún el día de reposo era una sombra, ¿de qué? De Jesús. Nuestro reposo. Dice, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjate lo que está diciendo. Todo lo cual es una sombra de que de un cuerpo, ¿verdad? Como nuestro cuerpo hace una sombra, pero ¿el cuerpo de quién es? Es de Cristo. O sea, todo eso era una sombra de Cristo, ¿sí? Entonces tú lloras, ¿por qué no estamos bajo la ley en ese sentido? ¿Por qué no guardamos el día de reposo? Por esto, porque nuestro reposo es Cristo, porque así lo enseña el Nuevo Testamento, ¿ok? Vamos a regresar a Deuteronomio 5, verso 16. Empezamos a ver los primeros cuatro mandamientos son de nuestra relación con Dios, ¿recuerdas? Aquí vamos a ver la segunda parte, son seis mandamientos de nuestra relación con los demás. Verso 16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento sí es citado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Efesios capítulo 6, Colosenses, son mandamientos que son citados. Y es el quinto mandamiento. Y ese habla del respeto a los padres. ¿Verdad? ¿Se habla de eso? ¿Respetar a los padres? Qué importante mandamiento. Es el primer mandamiento que habla de nuestra relación con los demás. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Me encanta eso. No dice, honra a tu padre y a tu madre porque ellos son buenos contigo. ¿Verdad? Porque se portan bien. Honralos porque te obedecen, hijo. No. Honralos porque Dios te lo manda. Y es bien interesante esto. El propósito es aprender a respetar las autoridades. La primera autoridad que una persona tiene, ¿cuál es? Sus padres. Estoy hablando de un bebé. Yo sé decir, no, es Dios. Sí, pero ese bebé ni conoce a Dios. Pero sí conoce a sus papás. ¿Se me explico? Entonces, es la primera autoridad. Entonces, este mandamiento tiene el propósito de fortalecer ese principio de autoridad y sujeción. Todos nosotros estamos bajo una autoridad. Todos. Necesitamos aprender, ¿no?, a honrar y obedecer esa autoridad. Porque Dios nos pide eso. Pero eso no se aprende cuando te casas. Ah, pues ya tengo mi cabeza, es mi esposo, ahora voy a aprender autoridad. No. Es más, si ya no lo aprendiste antes, va a ser muy difícil que lo aprendas ya casado. Eso se aprende de niño. Papás, enfócate en eso. Tus hijos necesitan aprender esto. Y esto no estoy hablando cuando tengan 15 años. Ay, voy a empezar a enseñarle a mis hijos obediencia. No, ya a los 15 años, ¿qué crees? Ya te dio la vuelta. Eso se aprende a los 2, 3 años de edad. Cuando los niños, ya es como dicen los 2 años, ¿no? Que son los más difíciles de los niños, ¿no? O sea, es porque necesitan aprender autoridad. Si no les enseñas eso, o sea, te van a aprender a manipular. ¿Verdad? O sea, 2, 3, 4 años es cuando los niños tienen que aprender esto. Tienes una autoridad y tienes que obedecer y honrar esa autoridad. Y eso va a ser un principio que les va a ayudar en toda su vida. Por eso dice, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué importante principio. Papás, aprendan esto. Abuelitos, aprendan eso. Dejen que los papás sean la autoridad de sus hijos, no ustedes. Es bien importante esto. Le estás haciendo un daño al hijo. Es un bien para un niño esto. Hay pecado en ellos. Y una forma en que van a aprender a restringir su pecado principalmente va a ser a través de una autoridad. Entonces, honra a tu padre y a tu madre. No es porque, ay, es que mi papá y mi mamá se lo merecen, o porque son buenos, son responsables, o porque sí me tratan bien, o al revés, ¿no? No, mi papá no se merece porque no se gana mi respeto porque es un borracho, me trata mal a mi mamá, yo no lo voy a respetar por eso. Ey, aquí no dice eso. Aquí dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, tan. El respeto, la honra a los padres es porque es un mandamiento de Dios. ¿Sí? Velo, tú como adulto. A veces no honramos a nuestras autoridades porque son incompetentes. No son buenas autoridades. Yo no me voy a sujetar a ellos. ¿Ves el problema? Honralos, respétalos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivas así. Que aprendas a honrarlos. Romanos 3, la otra parte, ¿no? Sujeta a tus autoridades. Porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y en que se revela las autoridades, pues contra Dios se revela. Entonces es bien importante. O sea, Dios no quiere hijos que se rebelen contra Él. Si tú no puedes obedecer a tu papá y a tu mamá, ¿crees que vas a obedecer a Dios y honrarlo? ¿Respetarlo? Entonces es un mandamiento bien, bien importante. ¿Ok? La rebelión, ¿qué es lo contrario a esto? La rebelión tiene un costo muy grave, muy grande. Te aleja de Dios. Muchos papás han fallado. Sus hijos están lejos de Dios y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Dios me dio un hijo así? ¿No? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no lo corregiste? ¿Por qué no le enseñaste honra a tu padre y a tu madre? Si Israel aprendía a respetar a sus autoridades, sería una nación fuerte. ¿Qué era lo que Dios quería? Sus días serían prolongados y les iría bien sobre la tierra, como dice el texto. Necesitamos eso, ¿verdad? Estamos en una sociedad donde las personas ya crecen y crecen sin autoridades, sin responsabilidad, ¿verdad? De repente muchas veces me encuentro personas, o sea, hermanos batallando con personas en su trabajo porque no estos, ahora se les conocen como los millennials, ¿no? Millennials, ¿no? No quieren trabajar. O sea, piensan que todos se merecen. Pues, ¿por qué nunca aprendieron esto? Honra a tus autoridades, honra a tus padres, a tu madre. Nosotros como creyentes entendemos esos principios y tenemos que cumplirlos por un bien para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos. ¿Te gustaría ver a tu hijo rechazado por todos lados? ¿Que en ningún lugar encaje? Pues es lo que está pasando. Esos chavos ya nadie, en ningún lugar los toleran. Porque no se quieren someter a una autoridad. Qué triste, ¿no? Vamos al siguiente mandamiento. Verso 17. ¿Cuál es? No matarás. Qué interesante. Tal vez por orden por una prioridad, ¿no? De más importancia. Igual hubieras puesto primero, no matarás. Y Dios puso, no. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? No matarás. Este mandamiento tiene el propósito de enseñar al hombre a apreciar la vida, ¿no? Es eso, porque Dios aprecia la vida. Y no solo eso, reconocer que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Ese era el propósito. Ahora, Dios permitió muchas veces muerte, sí, ¿no? Pena capital. No lo vemos en Génesis 9, pero tenía un propósito, ¿no? Si había guerras, o si realmente se tenía que cumplir una sentencia que Dios permitía, claro, ¿verdad? Pero aquí está hablando de un asesinato, de una persona que mata, pues con toda alevosía y ventaja, ¿no? Por odiar a una persona. Ahora, eso es muy interesante porque Jesús dijo en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho no matarás, pero yo te digo algo nuevo. Aquel que llama a su hermano fato, tonto, ya es reo de muerte. O sea, es como si hubieras, o sea, ya como si lo hubieras matado. Si odias a tu hermano, ya lo mataste, ¿verdad? Porque pues, no es otra cosa más que pues, no eres valiente, pero si fueras valiente ya lo hubieras asesinado porque lo odias. Entonces, eso es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Pero Dios está poniendo estos mandamientos que son más externos en ese sentido. No matarás. Después dice, verso 18, no cometerás adulterio, ¿verdad? Lo que te decía al principio, o sea, ya la gente se olvida de esto, ya lo ve como, te decía, como sugerencias. No son sugerencias. O sea, hace 20 años lo leías y decías, pues sí, eso está mal, ¿no? Matar a alguien, ¿no? Adulterio es algo, el dedo ya es algo común. Ya la gente asesina por asesinar y no le importa. Adulterar ni se diga. ¿Qué sociedad estamos viviendo? Esto es exactamente lo que Dios no quería. Y ahí vamos. ¿No? Pero tío, tenemos la verdad de Dios. Tenemos que ver cuán necesario es para nosotros el día de hoy. Considerar esto. No cometerás adulterio. Si se enfoca solamente en el matrimonio, ¿verdad? Está hablando de la santidad del matrimonio. La Biblia dice que el matrimonio es santo, es algo santo para Dios, ¿verdad? Es algo bien, bien importante para el Señor, es honroso el matrimonio, ¿verdad? y tenemos que apreciarlo como es, ¿verdad? Obviamente no involucra la fornicación. Claro que eso es pecado, en la ley lo dice más adelante, pero aquí está refiriéndose al matrimonio. El adulterio es cuando hay una persona casada y empieza a tener una relación con otra persona. Eso es adulterio. El israelita que fuera infiel a su cónyuge lo sería también, pues, al pacto de Dios. Así de sencillo. Y fácilmente, pues, acabaría inclinándose a otros dioses. Entonces habla de también una fidelidad, ¿verdad? De ser leales. Entonces, no cometerás adulterio. Verso 19, el octavo mandamiento es, no hurtarás, ¿verdad? No hurtarás. ¿Qué significa eso? No robarás. Digo, ya casi no usamos la palabra hurtar. Ya está mucho en decir, pues quién sabe qué es eso, ¿no? Yo sigo robando. Pues es eso, no robarás. No robarás. Y hay tantas formas de robar y hurtar que nos damos cuenta. ¿No? Me acuerdo cuando estudiamos eso en Éxodo, les decía, ¿alguna vez copiaste en un examen? Pues eso es robar. Es hurtar. ¿Verdad? ¿Alguna vez le copiaste sus notas a tu hermano en la congregación? Así como que, ¿qué dijo? Así. Pues eso es hurtar, eso es robar, ¿no? O sea, cuando tomas algo que no te pertenece, eso es hurtar. Así de sencillo. Cuando tomas algo que sabes que no es tuyo, ay, pues me lo encontré, pues ya es mío. No, o sea, no es tuyo. O sea, busca de quién es. ¿Sí me explico? Porque si no estás robando, eso es hurtar. Y dice, no hurtarás. Es el respeto de la propiedad privada, no es tuyo. Algo tan sencillo como eso. Vamos a ver el siguiente, 20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Falso testimonio habla de ser falso testigo, pero también involucra, o sea, no solo es la mentira. Falso testimonio está relacionado con el chisme, la difamación, ¿verdad? El testimonio debe de ser veraz, el testimonio nuestro tiene que ser real, verdadero, veraz. No dirás falso, mentira, falso testimonio. Ten cuidado con los chismes, con la difamación, estar hablando a espaldas de la gente. Cosas que ni te costan a ti. Porque no puede estar cayendo en esto un falso testimonio. El falso testimonio de las mentiras han lastimado a muchas personas, ¿verdad? Jesús fue acusado por un falso testimonio, ¿verdad? No encontraron testigos en contra de Jesús, pues traigan falsos testigos. Así fue como lo acusaron. Ten cuidado de no pertenecer a algo así. Y por último, verso 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Décimo mandamiento. Es interesante porque te decía, todos son exteriores, menos este. Este es interno, la motivación interna. Todos los demás pueden ser juzgados. Robaste, hurtaste, ¿no? Adulteraste, mataste a alguien. Pero codiciar, ¿quién podía saber eso? Hay algo interno. Fue ese mandamiento que Pablo dijo, yo no conocía la codicia hasta que la ley dijo no codiciarás. Y me di cuenta que codiciaba mucho, ¿verdad? Entonces nos lleva a eso, lo interno. ¿Sí? Codiciar significa ansia de poseer la propiedad ajena. O sea, ahí empieza el robo, ¿no? Ahí empieza el adulterio. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Examinar nuestro corazón delante de Dios. Vamos a ver la parte final. Entonces son los 10 mandamientos importantes para nosotros. ¿Sí? Te decía al principio, en la ley hay como más de 600 mandamientos. Dios resumió esos en 10 mandamientos. Vamos a ver la última parte, verso 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz en medio de las tinieblas, y vistes el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Dice, porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos, ¿no? Entonces, realmente aquí Moisés les recuerda, les está recordando todo y les dice los 10 mandamientos a esta nueva generación, pero esta nueva generación les dice lo que pasó en el monte, ¿no? Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra generación en el monte de en medio del fuego. Fue cuando Dios se reveló en el monte Sinaí, en medio del fuego, en la nube, en la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. No hubo una imagen, fueron palabras. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. ¿Recuerdan las dos tablas? ¿Verdad? Esas tablas estaban en el tabernáculo. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y vistes el monte que ardía en fuego, ¿qué pasó? Dice, vinieron a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijiste, aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Ellos reconocieron, Dios se ha revelado en nuestras vidas. Un Dios grande, glorioso, lo hemos visto. Pero dice algo, hemos oído su voz en medio del fuego. Dice, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y ese aún vive. Qué interesante, ellos vieron esa apariencia de Dios. Terrible, como dice otro texto, para ellos fue terrible ver lo que estaban viendo. Y lo que más les sorprendió es que siguieran vivos. Vimos eso y estamos vivos. Dice verso 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Dice, si escuchamos otra vez la voz de Dios, vamos a morir. Dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ve tú, Moisés. Acércate tú y oye tú de las cosas que dijere Jehová nuestro Dios y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios nos dijere. Entonces, prácticamente, aquí lo que sucedió, la experiencia en el monte Sinaí no fue una dulce experiencia con Dios, ¿no? Para ellos fue terrible. Al grado que dijeron, no queremos volver a escuchar a Dios. No queremos, o sea, Moisés, tú ve. Nosotros aquí estamos, no queremos morir. O sea, fue terrible lo que ellos presenciaron en ese monte. Decía el pastor Gusick, David Gusick, dice, el mensaje del monte Sinaí, en el monte Sinaí, no fue vengan a mí, sino aléjense de mí, porque yo soy santo y ustedes no. Solamente es Dios lo que está mostrando eso. Y esa es la santidad de Dios. Todos los profetas, hombres santos de Dios, que hablaron a través del Espíritu de Dios, en nombre de Dios. Todos ellos entendieron lo que era la presencia de Dios. Uno de ellos, Isaías 6, tiene una visión en el trono. Y cuando ve esa visión, fue tan real para él que dijo, soy hombre muerto, porque mis ojos han visto a Dios. ¿Recuerdan esa experiencia? Israel estaba viendo a Dios así, dijo, pues, estamos muertos. Y de repente dijeron, no estamos vivos. Pero ya no quieren escuchar más a Dios y dijeron a Moisés, Moisés, tú sube y dinos y nosotros vamos simplemente a obedecer. Entonces por eso Moisés tenía la facultad de decir, eso es lo que Dios dijo. ¿Sí me explico? Por eso está diciendo, estas cosas las mandó Dios. Porque muchos pueden decir, ¿y tú quién eres para decir que Dios nos dice estas cosas? Entonces Moisés les recuerda, ¿se acuerdan esa vez? Ustedes me dijeron que yo subiera, yo estuve con Dios. Ustedes me dijeron, verso 27, ¿no? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros, ¿qué cosa? Oiremos y haremos. Híjole. Un problema, ¿verdad? Aquí. Que es como una autoconfianza, ¿verdad? Los israelitas estaban demasiado confiados en su capacidad de llevar a cabo la ley de Dios. Si tú subes, nosotros vamos a obedecer, así de sencillo. ¿Fue sencillo? No. Fallaron, ¿verdad? En 1 Corintios 10, el apóstol Pablo empieza a hablar de ese ejemplo de Israel. Si quieres, lo puedes leer en casa. Y empieza a decir, todos ellos fueron bautizados, ¿verdad? Bebieron de la misma roca, ¿no? Todos pasaron por el mar, pero murmuraron. Codiciaron, fallaron, ¿verdad? Dice, todo esto fue ejemplo para nosotros, para que no codiciemos igual que ellos, no murmuremos igual que ellos. Y después en el verso 12 dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque eso es lo que pasó con la primera generación. Se confiaron, dijeron, tú sube y nosotros vamos a obedecer, nos encargamos de obedecer. Cuidado con eso. Al que piense estar firme, mire que no caiga. No podemos estar firme en nosotros mismos pensando, ah, sí, está fácil, yo lo voy a hacer. Tenemos que descansar y confiar en Dios. Ese fue el error de la primera generación. Por eso dice el verso 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién dirá que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para ellos y a sus hijos les fuese, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñares, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces dice el texto, ok, Dios estuvo de acuerdo, dijo, ok, está bien, ven tú, que ellos simplemente obedezcan. Obviamente Dios sabía que no iban a obedecer, ¿verdad? Sin embargo, termina diciendo eso, solamente no olviden de poner por obra lo que les estoy diciendo. No se aparten, ni adiestren así de esas cosas, ¿verdad? Anden por todo el camino que Jehová les ha dicho, les ha mandado, les ha ordenado. Estos mandamientos, como vemos ahorita, fueron dados para Israel. ¿Estás de acuerdo? El pacto de la ley, el pacto mosaico, no fue dado a la iglesia, sino a Israel. Podríamos decir que nosotros ya no estamos bajo la ley. Es cierto, ¿verdad? Ah, entonces ya puedo matar, ya puedo hurtar, ya puedo adulterar. No. Ya no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Y eso es más responsabilidad para nosotros. Todo tiene que ver con la revelación de Dios al hombre. Dios se reveló en ese monte, a este pueblo, no fue una imagen, fue su palabra, tenían que obedecer. Muy sencillo, tan sencillo que ellos dijeron, tú dinos y nosotros hacemos. Fallaron. El día de hoy no solo Dios nos ha revelado su palabra, nos ha revelado su Hijo, nos ha revelado su gracia, su verdad, como dice Juan 1. Tenemos mayor responsabilidad para hacer lo que Dios nos pide, porque ahora entendemos que es por gracia y por amor. Pablo dice, cumplir la ley de Cristo, no la ley de Moisés. La ley de Cristo es el amor, ¿verdad? Jesús nos ha redimido de la esclavitud del pecado. Es por eso que Él tiene el derecho de decirnos qué hacer, y nosotros tenemos la obligación de obedecer, como sucedió con Israel, ¿recuerdas? Que les dijo, yo soy Dios, yo los saqué de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto. Cristo nos ha redimido de esa forma. Estamos bajo la gracia. Un pacto más grande y más hermoso. El nuevo pacto de Cristo. Su sangre, ¿verdad? Por nosotros. La ley ya no es un instrumento para justicia, como no lo fue para ellos. La ley nos sirve como una guía. El día de hoy. ¿Para qué? Para poder honrar más a Dios. Para adorarlo mejor. ¿Verdad? Nadie se salva obedeciendo los 10 mandamientos. Pero los que son salvos los obedecen. Eso es el principio del Sermón del Monte, lo que estudiamos en las Bienaventuranzas. ¿Recuerdan? Si tú no entiendes las bienaventuranzas, cuando leas todo el Sermón del Monte vas a decir, no, pues tengo que hacer todo esto para ser salvo. No, no está hablando de eso. Está hablando de la vida en el reino de Dios, ¿recuerdas? Lo que tienes que hacer es lo primero. Pobre en espíritu. Llorar tu pecado. ¿Recuerdas? Todas esas cosas tienes que hacerlas primero. Tienes que ser eso antes de poder hacer. Esos mandamientos cubren todas las esferas principales de la vida, los 10 mandamientos. 600 mandamientos, Dios lo resumió en 10 mandamientos, pero Jesús lo resumió en 2 mandamientos. ¿Recuerdas? Mateo 22, cuando Jesús le preguntan, déjame leer esto, Mateo 22, 37, 34, el verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, un fariseo, dice, intérprete de la ley, fíjate, ¿intérprete de qué? O sea, interpretaba la ley de Moisés. O sea, la conocía bien, al grado que la interpretaba. Intérprete de la ley. Preguntó por tentarle, obviamente. No por duda, porque no conociera o entendiera. Porque era un intérprete de la ley. Por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Amarás a quién? ¿A quién? A tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús lo resume a dos. Ama a Dios. Ama a tu prójimo. ¿Se dan cuenta que son los 10 mandamientos? Los primeros 4, tu relación con Dios, ama a Dios. Los siguientes 6, tu relación con los demás, ama a tu prójimo. Esa es la ley de Cristo, el amor. ¿Y por qué podemos amar así nosotros? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que hace la gracia. No es el temor el que nos lleva ahora a cumplir la ley. Es la gracia que Dios nos ha dado en Cristo. Lo que nos lleva a decir, eso es lo que quiero. Eso es bueno para mí. Dios me ama, me está pidiendo que lo ame como Él me ama. ¿Sí se dan cuenta? Sus mandamientos, dice la palabra, no son gravosos. Ya no son gravosos. Porque ahora son movidos por algo correcto en nuestro corazón, el amor. Los 10 mandamientos se han convertido en reglas universales, ¿verdad? Y si es así, todo el que quiera disfrutar de verdad de esta vida necesita obedecer esos mandamientos. Pero no se va a poder obedecer si no es a través de Cristo. No es a través de entender lo que Jesús hizo en nosotros. En esa cruz muriendo por nuestros pecados. Tomando nuestro lugar. El amor que ha mostrado en esa cruz. ¿Verdad? Vamos a seguir viendo esto. Vamos a seguir hablando de leyes. El siguiente capítulo es hermoso también. Pero esa es la base. Dios te ha amado. ¿No es así? Ámalo. Ámalo. Ama a tu prójimo. Y lo demás va a ser más fácil. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por bendecirnos con tu palabra y animarnos, Señor. ¿Cuántas veces hemos leído estos pasajes? Nos hemos aprendido los 10 mandamientos, Señor, y siempre los vemos así como algo gravoso. Pero ahora aprendimos algo, Señor, que no es gravoso para nosotros los que hemos recibido gracia. No es gravoso los que hemos experimentado tu amor, Señor. Porque ahora podemos amar como tú nos has amado. Podemos amarte a ti por lo que has hecho por nosotros, Señor. Por quién eres y lo que has hecho. Y también podemos amar a nuestro prójimo. No importa si es bueno o es malo, podemos amarlo, Señor. Por el amor que tú nos has dado a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor. Ya no estamos bajo la ley, Señor, como veíamos, en el sentido de cumplirla para alcanzar algo, aceptación contigo. Ya no es eso. La ley del día de hoy es una guía, Señor, que nos ayuda a entender más tu santidad y comprender de qué manera podemos ejercitar nuestro amor, principalmente para ti, Señor, como nuestro Dios y con nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a ejercitar ese amor en todo momento, Señor. Perfecciona ese amor en nosotros. Permítenos ver que es real, Señor. Que podemos amar así como tú nos has amado, Señor. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.